Son las 9:07 a.m. Hoy tenemos invitados presenciales y vamos a platicar de un tema que se volvió, digamos, más noticia a mediados de noviembre, cuando el presidente Bernardo Arévalo, junto con el superintendente de bancos, hicieron un llamado para el Congreso, o al Congreso, para aprobar la ley antilavado, la ley contra el lavado de dinero y otros activos. La razón principal es evitar que el país llegue a ocupar un puesto en la lista gris, que en realidad es una lista negra, y que puede complicar mucho el tema económico y financiero en el país. Así que para conversar acerca de cómo va evolucionando este proceso en el Congreso, las consecuencias que tendríamos si esto no se aprueba a tiempo, o si en el peor de los casos no llegara a aprobarse, para eso están hoy aquí en cabina con nosotros el superintendente Saulo de León y el intendente de verificación especial Juan Fernando Argueta. Ambos, muchas gracias por estar acá. Empiezo por usted, señor superintendente. Cuéntenos el proceso, cómo va en el Congreso. ¿Hay alguna novedad que usted pueda compartir con nosotros del proceso legislativo que se está llevando a cabo en la Novena Avenida? Cuéntenos, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Luis Fernando, gracias por la invitación. En efecto, a lo largo de los últimos meses hemos estado trabajando fuertemente la IBE, la Asociación Bancaria, con las diversas comisiones en el Congreso que tienen a su cargo dictaminar la ley, tanto la Comisión de Finanzas y la Comisión de Economía. Hemos tratado de agotar todas las explicaciones técnicas respecto de, para que la ley sea entendible, digerible, uh-huh, y que se entienda claramente que esta ley es buena en el sentido de que moderniza el sistema de prevención y represión. Es decir, tratar de enfatizar las bondades que trae y tratar de eliminar todos los paradigmas de que esta es una ley que va a satanizar X, Y o Z actividad económica o alguna profesión. Hemos tratado de generar y dar los mensajes contundentes para que esto se entienda. Y por otro lado, resolver algunas dudas, algunas interpretaciones o paradigmas negativos que la propia ley pudiese tener. Hemos trabajado incansablemente, hemos formado una comisión con la Intendencia de Verificación Especial, de la mano con la Asociación Bancaria, que es principalmente el principal agremiado de personas obligadas que carga con una gran responsabilidad ante esta ley.
Bueno, en este sentido, paso con el licenciado Argueta. Licenciado Argueta, se sabe que se cierra 2025 con un récord de transacciones sospechosas. ¿Eso de alguna manera puede vincularse con la ley que no se ha aprobado o no? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Felipe, qué gusto. Saludos a la audiencia. Bueno, a ver, lo relacionó particularmente con el tema de las denuncias y de los reportes de transacción sospechosa. Esto es algo dinámico que viene en el día a día y que es parte de la atención de las, no solamente de los sujetos obligados, sino también de las funciones de la Intendencia de Verificación Especial. Aquí quiero hacer una acotación importante, que en el transcurso del tiempo y particularmente en el cierre del año 2025, indudablemente hemos tenido un incremento importante en las denuncias y en el monto denunciado. Esto, por un lado, pues atiende a los diversos procesos y mejoras que la Intendencia de Verificación Especial les ha realizado en el tiempo, y por otro lado, el uso de herramientas enfocadas en la analítica de datos y el fortalecimiento de las capacidades del personal que ha tenido. De
esa, ¿hay más capacidad para detectarlas, por decirlo así?
Por supuesto, por supuesto. Hoy en día, el personal que realiza el análisis operativo ya es personal también especializado en analítica de datos, el uso de paquetes de análisis en cuanto a poder determinar no solamente indicios de la comisión de un delito, en este caso de lavado de dinero, sino también poder definir de manera estructurada o integral redes o estructuras, y ya no solamente una persona a lo individual. Eso que nos permite poder generar insumos importantes y de mayor y en mejor calidad hacia el Ministerio Público, para que de esa cuenta ellos hagan su trabajo, ¿verdad? Entonces, Este ha tenido un crecimiento en el tiempo, pero es básicamente el trabajo conjunto, integral y articulado entre los sujetos obligados y la Intendencia de Verificación Especial.
¿De cuánto estamos hablando en 2025 en cuanto a transacciones sospechosas récords?
Aquí tengo el dato. Sí, aquí tengo el dato.
¿Cómo es el superintendente de bancos?
Luis Felipe.
Sí.
Fíjate que es muy importante mencionar que cuando nosotros contabilizamos número de transacciones sospechosas, se mantiene en el tiempo. Si nosotros vemos que en el 2023 se reportaron 6.385, en el 2024 6.473 y en el 2025 6.793. Es decir, el cambio en el número de transacciones sospechosas se permanece en los últimos 3 años, pero lo que ha subido es el monto que la IBE denuncia ante el Ministerio Público.
Se lava además de 15,000 millones de quetzales.
Que son 15,000 millones de quetzales, siendo en el 2024 9,000 millones y en el 2023 8,000. Eso responde principalmente a las capacidades que se han ido desarrollando dentro de la Intendencia de Verificación Especial. Antes, si nosotros nos remontamos a varios años atrás, un reporte de transacción sospechosa era una denuncia y era un solo monto. Ahora, lo que la IBE está haciendo es un análisis de redes, análisis de módulos.
Lo que decía el licenciado Argueta, ahora se pueden detectar redes más que individuos.
Analítica de datos. Nosotros ahorita tenemos la capacidad de poder relacionar ciertas transacciones con ciertas personas, ciertos países, ciertos productos y servicios y diversas personas obligadas. Entonces, nuestro rango de visión se ha ampliado derivado de la capacidad analítica que tenemos. Entonces, servimos mejor al Ministerio Público con mejor información y con mayor monto. A eso se debe.
Señor superintendente, ¿quiénes son los enemigos naturales de la ley antilavado?
Los criminales, es el crimen. Recordemos que el 90% de los delitos se cometen con un propósito económico. Por ahí el otro por ciento será pasional o será un delito culposo. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar que quien comete un crimen con propósito económico, sea este robo, estafa, fraude, trata, narcotráfico, corrupción, contrabando, y usted sume toda la lista de crímenes y la incidencia criminal en Guatemala, usted se va a dar cuenta que todo aquel que recibe dinero que proviene de un delito, lo va a tener que lavar. Lo va a tener que lavar para poder utilizarlo. Entonces, el enemigo principal es el criminal, no es el político correcto, no es el empresario correcto, no es el guatemalteco de a pie correcto, bueno, y que sabe muy bien cuáles son sus finanzas.
Licenciado Argueta, sí. ¿Qué papel juega aquí el narcotráfico? Son los criminales, dice el licenciado de León. Dice que no es el empresario correcto, es el empresario corrupto. No es el político correcto, es el político corrupto. Pero el narco, el crimen organizado, ¿cómo cuenta aquí?
Sí, a ver, principalmente muchos de los casos y de los reportes de transacción sospechosa, pues muchos van dentro del análisis que se realiza, va encaminado al tema de narcotráfico. Nosotros no somos un país de paso. Y eso hace vulnerable al país y es donde se identifican situaciones que van encaminadas a poder identificar que el narcotráfico es uno de los principales delitos que atañe al país o por lo menos que perjudica en gran medida y las instituciones financieras van encaminadas a poder establecer medidas de control que les permitan mitigar estos ilícitos, ¿verdad? Pero indudablemente el narcotráfico es uno de los delitos que más acecha a nuestro país y que más repercusiones tiene a nivel nacional.
Recordemos que el narcotráfico es uno de los delitos que se trata de atacar a través de la Convención de Viena. Recordemos que GAFI y las 40 recomendaciones que persiguen el delito de lavado de dinero tratan de perseguir el crimen organizado transnacional, el delito de narcotráfico, las sustancias psicotrópicas, la corrupción y últimamente la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, en efecto, el narcotráfico está en la mira directa de todo un sistema de prevención y represión que el país debe modernizar y que está contenido en esta ley.
Hay una actitud diferente, y eso está muy claro desde Estados Unidos luego de que el presidente Trump tomara posesión en enero del año pasado. En el tema del narcotráfico, ¿cómo encajar esa situación, esa visión de los Estados Unidos en esta ley antilavado, señor superintendente?
Digamos que...
¿Hay relación? ¿Encaja?
Digamos que tangencialmente encaja, todo el propósito de las naciones de adoptar los estándares internacionales es por compromisos que se hacen en la Convención de las Naciones Unidas. Obviamente en este hemisferio nosotros tenemos una influencia muy grande sobre la actitud que pueda tener el presidente Trump. Definitivamente es así. Pero si nosotros lo vemos, está muy, muy encaminada hacia la misma estrategia que tenemos de modernizar. Es decir, nosotros ya nos veníamos preparando sin necesidad de la actitud de un presidente estadounidense. Nosotros como Guatemala, como guatemaltecos, estamos conscientes que debemos cumplir porque son compromisos en las Naciones Unidas y porque queremos un sector económico y financiero sano.
Señor Intendente de Verificación Especial, licenciado Argueta, tanto usted como el superintendente han dicho que se está sirviendo mejor al Ministerio Público con las herramientas que tienen y los análisis que pueden hacer. ¿Cómo está respondiendo el Ministerio Público comparativamente con eso que ustedes le dan?
Bueno, a ver, el Ministerio Público tiene su propia función, que es la de investigar penalmente. Ellos, indudablemente, en función de las herramientas, de los recursos y demás que tienen, hacen su esfuerzo. Nosotros, lo único como Intendencia de Verificación Especial es darle los insumos correspondientes en función de la información que las propias personas obligadas nos envían, y particularmente los bancos. Y le diría que esa pues ya es una acción, y en función de sus actividades ver cómo ellos pues desarrollan sus casos, ¿verdad? Entonces yo no le puedo dar una definición exacta sobre cuál es el actuar del Ministerio Público, porque ellos también tienen sus propias definiciones, sus propios tiempos, sus propias investigaciones.
¿Cree usted que hay suficientes expertos en el tema adentro del Ministerio Público?
Bueno, el Ministerio Público se ha fortalecido en gran medida. Hoy en día, de hecho, tienen unidades de inteligencia que analizan los aspectos financieros. El Ministerio Público, pues sí, ha tenido un cambio importante en el tiempo, ya no solo en meramente la investigación penal como tal, sino ya tiene recurso con un enfoque más financiero de análisis que permite comprender de mejor manera cuál es la información que la Intendencia de Verificación Especial le brinda, y en función de eso poder generar casos o investigaciones más concretas que les permitan obtener mejores y mayores resultados.
Licenciado de León, antes de ir a la pausa, ¿quiénes son los interlocutores principales que están dando la cara en el Congreso para tratar de aprobar esta ley?
En este momento tenemos a la Comisión de Economía y a la Comisión de Finanzas. El próximo estadio que nosotros buscamos tener es tener ya un dictamen favorable en el Congreso para que esto ya pueda llevarse
dos,
a...
Digamos, esos dos diputados están procurando ese dictamen.
Es correcto, así es.
¿Y usted tiene algún tipo de comunicación frecuente con ellos para ver cómo va la situación?
Es una comunicación constante y frecuente. Nosotros estamos al llamado, el equipo de la Intendencia de Verificación Especial está al llamado 24/7 para poder atender cualquier requerimiento de información, ampliación o aclaración de todo lo que contiene la ley.
Bueno, momento de ir a la pausa, son las 9:20, regresamos. 9 de la mañana, 24 minutos. Estamos hablando de una ley que, según varias voces, necesita ser aprobada en Guatemala para no entrar en una lista gris. Pero la lista gris realmente solamente es un eufemismo, es una manera de decirlo elegantemente. En realidad es una lista negra. Hablo de la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Es la ley antilavado. De eso estamos conversando hoy aquí con Saulo de León, él es superintendente de bancos, y con Juan Fernando Argueta, intendente de Verificación Especial, IVE. Bueno, muchos dirán, esto de la ley antilavado puede llegar a ser para alguien que va en su automóvil ahora mismo, está en su casa, bueno, es un tema de esos marcianos. Bueno, no es tan marciano. Y ahí viene la pregunta. Señor superintendente, ¿por qué no es marciano el tema? ¿Por qué le afecta a la gente?
Le afecta, y yo te podría decir que le puede afectar positivamente o negativamente dependiendo del enfoque que pueda tener la ley. Uh-huh. Te voy a decir que la ley actual está tan desactualizada que todos los guatemaltecos se quejan y se han quejado por la tramitología que implica abrir una cuenta bancaria, tener servicios en una cooperativa de crédito o algún servicio financiero. Esta desactualización se debe a que esta ley responde a una realidad de hace 26 años, cuando el internet apenas era incipiente, cuando apenas existían las comunicaciones electrónicas, el comercio electrónico y todo nuestro mundo virtual que actualmente tenemos. La ley que nosotros estamos impulsando en el Congreso actualmente recoge toda esa modernidad que le puede permitir a las instituciones bancarias, a las cooperativas de ahorro y crédito, atender mejor a aquellas personas que se portan bien, aquellas personas que manejan adecuadamente su dinero y que su dinero es de origen lícito. Quiero recordar que hay un concepto en esta ley que se llama basado en riesgo, es la administración basada en riesgo, la administración de lavado de dinero basado en riesgo. Eso significa que es una responsabilidad del banco, de la cooperativa de ahorro y crédito y de las demás conocer al cliente, pero es la responsabilidad de ellos y determinar si el cliente representa un riesgo de lavado de dinero. Y si no lo representa o su riesgo es bajo, tener medidas de conocimiento limitadas, mínimas. ¿Por qué? Porque estará en un estrato de la sociedad que no lava dinero. Entonces, las relaciones con su institución fluirán mejor. No existirá aquella situación en la que tendrá que llenar todos los formularios cada año, tiene que estar respondiendo preguntas por cada movimiento que hace. Esto para la persona correcta, y yo estoy segurísimo que la mayoría de los guatemaltecos se responde a estos valores y principios de rectitud.
Bueno, pero a la hora de que no se apruebe la ley y de llegar a esa lista gris, ¿qué nos ocurre, señor superintendente?
Sí, vamos a ver. Nosotros en principio entramos en una lista gris en donde actualmente están países parias, países que no colaboran y no corresponden al concierto mundial de naciones. El mundo nos aplicaría, digamos, lo que se llama de-risking. ¿Qué se llama de-risking? De-risking es Guatemala está en la lista gris, entonces no hagamos relaciones con ellos. No tengamos relaciones con ellos. Entonces, se limitaría el comercio, las transacciones financieras, el acceso a crédito internacional, el comercio bilateral. Esto obviamente implica costos, porque las instituciones que sí quieran tener relaciones con nosotros tendrán que aplicar medidas adicionales para determinar el origen de fondos que proviene de Guatemala, porque ya hay una sindicación de que Guatemala no tiene controles adecuados. Eso son costos para Guatemala. Esto es un incremento de costos para los guatemaltecos que van a tener que tener más trámites hacia afuera para poder acceder a mercados, acceder a crédito. Hablando de crédito, esto implicará comisiones bancarias adicionales en función del riesgo que tiene Guatemala. Primas de seguro que se elevan por la condición de riesgo que tiene Guatemala. En fin, todo ese comercio a granel empieza a impactar directamente en la escalada generalizada de precios en Guatemala. Esto implicará costo de deuda. O sea, es una cascada que arranca desde la macroeconomía internacional de Guatemala y empieza a transmitirse poco a poco hacia el guatemalteco de a pie, y se refleja en desempleo y en tasas de interés altas.
Ustedes me verán que estoy consultando el teléfono. Tengo múltiples consultas de diferentes gremios. Señor intendente de verificación especial, le voy a plantear una de las que me llega de un sociólogo, colega, periodista también, que plantea esto así. ¿Usted cree que haya indicios de que el aumento en el volumen de lavado también pueda asociarse al aumento en el volumen de remesas que se reciben?
A ver, no necesariamente, ¿verdad, Luis Felipe? ¿Por qué el incremento de casi un 75% de 2024 con relación a 2025? Esto básicamente, como le mencionaba, es por el trabajo que la Intendencia de Verificación Especial hoy en día está realizando. ¿Y a qué se debe? Que Uno, por un lado, la información que nosotros tomamos es la que todos los sujetos obligados nos envían y no necesariamente atañe solo a 2025, sino nos vamos hacia años atrás. El análisis es integral y de esa cuenta es que hay más información que nosotros consideramos y por otro lado tan importante es el uso de la analítica de datos, como ya mencionaba el señor superintendente de bancos. De esa cuenta es que tenemos más y mejores capacidades instaladas a lo interno de la intendencia y de esa cuenta es de que ya no vemos caso por caso, transacción por transacción, sino ya vemos casos en los cuales hay redes de personas implicadas, que hay indicios de la comisión de lavado de dinero u otros activos, y de esa cuenta es que el monto de lo denunciado 2025 con relación a 2024 indudablemente ha crecido de manera importante, porque derivado de todo ese trabajo integral interno es de que logramos identificar todas estas situaciones y es lo que a través de las denuncias hemos comunicado al Ministerio Público. Indudablemente puede haber algunas situaciones, casos concretos relacionados con operaciones de remesas, pero aquí va más allá de solo la operativa que se genera en 2025.
Bueno, en este sentido, ¿cuál es un indicio de lavado de dinero, señor superintendente? Uno por excelencia, digamos, o uno de esos que son extraños.
Vamos a ver, por excelencia, el típico, la vieja confiable, como dicen por ahí, es un rompimiento de patrón. Es decir, Luis Felipe, yo estoy seguro que tú tenés una metodología, ya eres metódico en la forma en que tú recibes tu dinero, cada tanto, en un monto determinado, en una frecuencia determinada.
Pero si de repente...
Uh-huh. Recibís un pocotón de dinero que te viene en una transferencia, que llega en efectivo, que viene de múltiples depósitos alrededor de Guatemala. Ahí hay un rompimiento de patrón. Ese rompimiento de patrón es lo que llama la atención y se llama una señal de alerta. Eso es lo que una persona obligada, digamos, un banco, detecta en el movimiento de tus cuentas. Ellos tienen softwares de monitoreo especial que detectan un rompimiento de patrón.
¿Y tienen la obligación de denunciarlo?
No, tienen la obligación de iniciar un reporte de transacción inusual. Cuando llega un reporte de transacción sospechosa, antes sucedió todo un procedimiento interno dentro de la institución, en donde se analiza esa señal de alerta, se levanta un reporte de transacción inusual, porque en este punto solo es inusual. Entonces,
porque pudo haber habido una venta de una casa, una herencia, etcétera.
Cobro de un seguro, la lotería o lo que sea. Entonces, la institución bancaria tiene la obligación de aplicar lo que se llama la debida diligencia, el due diligence. Ese due diligence implica que te contacten a ti y te pregunten, mire, don Luis Felipe, ¿qué fue lo que sucedió en esta transacción que sucedió hace un mes, dos meses? Y tú tienes que convencer medianamente, es decir, que tu respuesta haga sentido para que la institución deje archivado ese reporte como una transacción inusual y se quede ahí. Pero si tu respuesta si no hay respuesta,
dos,
si te niegas a responder habiendo recibido la consulta, tres, dices mentiras, cuatro, no tiene sentido lo que estás diciendo.
¿Cómo se sabe si dije o no dije mentiras? Si yo soy la persona.
Hay un criterio que ha formado el oficial de cumplimiento de las instituciones para determinar si la respuesta hace sentido. Yo te voy a decir que yo he visto transacciones sospechosas en las que en un banco se deposita un dinero, en otro banco se deposita en otro dinero y en este banco se deposita este dinero. Viene la persona con la misma escritura pública de la venta de un bien, justifica las tres transacciones. Ahí está engañando. Entonces se empieza a entender qué es lo que sucede y si no hace sentido, la persona reporta la transacción sospechosa. Pero en ese momento todavía no es ni siquiera un indicio de lavado. Solo es una transacción sospechosa que pasó de transacción inusual a transacción sospechosa. La IBE, cuando recibe una transacción sospechosa, tiene una metodología de calificación. Es decir, porque si tú eres una persona públicamente expuesta y recibes dinero en efectivo, pero ese dinero efectivo se depositó a lo largo de todas las agencias de determinado banco geográficamente en el país, te le metes muchas categorías de riesgo, entonces esa transacción sospechosa entra como categoría A. Eso significa que hay una gran probabilidad de que esta transacción llegue a ser denunciada.
O sea, que sea lavado, digamos así.
Así es.
Puede ser que al ser denunciada, etcétera, etcétera. Así pero es. Ahí ya pasó por el proceso, por decirlo así.
Contrario sensu, si hay una transacción de don fulanito de tal que recibió dinero, pero no lo contactaron, lo llamaron, pero nunca respondió, cambió de teléfono, de dirección y nunca lo lograron contactar, entonces el banco dice, esta persona nunca respondió, entonces entra en una categoría C, porque tal vez su monto y la situación no da mucha probabilidad. La IBE toma la categoría A y B y alguna C y lo mete en un proceso que es automatizado para poder ser analizado. La Intendencia de Verificación Especial hace requerimientos de información a todo el sistema financiero y a todo el sistema de personas obligadas para recabar información de los individuos involucrados dentro de la transacción sospechosa. Entonces tiene una visibilidad más amplia, tiene un horizonte de información mucho más amplio, lo analiza y determina muy claramente en una denuncia que le presenta al Ministerio Público la descripción de las transacciones y la lista de indicios que a criterio de la Intendencia de Verificación Especial deben ser observados.
Hablando de la Intendencia de Verificación Especial, aquí está su titular, el licenciado Argueta. Licenciado, se habla de que esta ley que está por aprobarse o que tendría que haberse aprobado ya, según quien lo diga, mejora los controles. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y si es sí, ¿cuáles? Para poner ejemplo.
Sí, ok, muy bien. Sí, definitivamente la normativa contempla mucho más mejoras. Es un marco normativo moderno que se ha venido transformando en función precisamente de lo novedoso, de lo moderno, de los estándares internacionales del GAFI, que es el punto de partida. Indudablemente estos estándares lo que buscan es el fortalecimiento de los sistemas de prevención. De esa cuenta es de que la actual iniciativa de ley 6593 aborda una serie de mecanismos que buscan precisamente ese fortalecimiento. De esa cuenta es, como ya mencionaba el señor superintendente de bancos, la debida diligencia del cliente. Es uno de los mejores ejemplos que se puede definir. Aunado a la aplicación del enfoque basado en riesgos. Hoy en día, la normativa actual que data desde el año 2001 no permite la aplicación de controles adecuados en función al riesgo del cliente. De esa cuenta es de que esta iniciativa de ley ya le da esa facultad o esa facilidad a los sujetos obligados en el sentido de que a mayor riesgo, mayores controles, a menor riesgo, medidas simplificadas o menores controles. ¿Ya? Eso es uno de los aspectos más relevantes, entre otros, que podríamos mencionar, las facultades del oficial de cumplimiento, la administración del riesgo como tal, que hoy en día es un aspecto que no se aborda en esa normativa.
Bueno, tenemos ya muy poco tiempo. Hicimos todo lo posible por hacer contacto con la presidenta de la Comisión de Economía para preguntarle así de manera directa y pública, y que lo diga toda la audiencia, cómo iba la evolución de este proceso parlamentario allá en la novena avenida, entre décima y novena calles, como suelo decir, de la zona 1, centro histórico, pero no ha habido manera. Así que creo que no va a haber tiempo para ello. Y vamos a aterrizar ya en la pista de las conclusiones. Señor superintendente, hemos hablado de esta ley en varias ocasiones. Y usted ha dicho, bueno, sí, vamos en tiempo, vamos más o menos. ¿En qué momento ya vamos tarde?
A mí me toca ser el más optimista de la mesa. Yo creo que tenemos un Congreso comprometido en que el país tiene que tener su calificación de riesgo país de inversión, es comprometido a que vamos a modernizar nuestro esquema de prevención y represión, eliminando muchos errores que la ley actual tiene. Yo puedo decirle que si para febrero de este año nosotros no contamos una ley, ya nos empezamos a preocupar seriamente. Recordemos que esta ley tiene que entrar en vigencia. La entrada en vigencia no puede ser inmediata, habrá un periodo de acomodamiento. Posteriormente, los reglamentos que devienen de esta ley tienen que emitirse, y posteriormente los reglamentos, los instructivos y los manuales y los oficios circulares que la Intendencia de Verificación tiene que enviar. Desde a partir de noviembre de este año, nosotros empezamos a interactuar con el equipo evaluador de Gafilat, que nos va a venir a verificar el cumplimiento normativo y la eficacia de nuestra norma. Entonces, estamos con que a escasos dos meses, con que nos agarre el dedo la puerta, y estamos muy, muy positivos, pero a la vez un poco preocupados.
Bueno, antes de hacerle una última pregunta al superintendente, rezo con IBE, el licenciado Argueta. Licenciado, ¿han ustedes pensado en socializar cuando esta ley ya entre en vigencia, si todo sale como ustedes quieren? Y como, bueno, mucho, incluso el presidente ya lo pidió, y los bancos también lo están pidiendo, entiendo, ¿verdad?
Ah, es correcto.
Que algunos banqueros me lo han dicho. La pregunta es, licenciado Argueta, ¿ustedes han pensado en socializar con los sujetos obligados? Por ejemplo, los notarios me están escribiendo y me dicen, bueno, que nos van a decir cómo tenemos que actuar, por ejemplo.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, Luis Felipe, te digo que desde el año pasado ya se ha venido socializando con diversos sectores a nivel del sector privado y público, inclusive todo el contenido de la iniciativa de ley, con el ánimo de no generar desinformación, sino todo lo contrario, que haya una claridad expresa principalmente en cuanto al contenido de este, las bondades que la normativa refiere, y principalmente que el objetivo es cumplir no solamente con el estándar internacional, sino también, por un lado, proteger la economía, fortalecer el sistema financiero nacional y, por supuesto, generar esa una buena imagen a nivel reputacional de toda la comunidad internacional. Entonces, sí, lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo con el ánimo de clarificar y poner sobre la mesa todos los aspectos que la iniciativa de ley contempla y, por supuesto, al momento de su aprobación, una clara socialización y capacitación hacia todos estos sectores.
¿Blinda a los bancos esta nueva ley?
Sí, por supuesto.
¿Los garantiza más como instituciones?
Como instituciones, por supuesto, la responsabilidad de ellos, la exención de que inclusive los oficiales de cumplimiento sean llamados para ser parte como expertos o peritos en un proceso no solamente penal, sino también de extinción de dominio. Entonces, sí hay una protección inmensa de todo hacia todos los sectores y hacia todos los actores, inclusive, de esta normativa.
Licenciado de León, señor superintendente, para que la gente lo tenga claro, a usted le toca ser el optimista de la mesa. ¿Hay plan B si no pasa la ley?
No hay plan B. Nosotros estamos tirando toda la carne al asador, metiéndole todo el esfuerzo a que esta ley pase. Sinceramente, no tener las provisiones, las cláusulas que tiene establecida la ley actualmente, nos dejaría una grave desventaja ante un evaluador que venga a verificar el cumplimiento normativo de determinados temas.
Si se puede mencionar, ¿quién sería la primera gran víctima de que esta ley no pasara?
La economía del país. La economía. Todos los guatemaltecos sufriríamos en el tiempo el deterioro económico del país. Todos los esfuerzos que se están haciendo para que Guatemala levante los índices de inflación, las tasas de interés bajas, la apertura comercial que estamos buscando, esto sería un gran obstáculo para que nosotros creciéramos económicamente.
Considerando lo que dicen las autoridades, me adelanto a la siguiente sección, que es la que cierra la primera hora de hoy, que es la consulta a la ciudadanía, a la audiencia. ¿Por qué creen ustedes que no ha caminado con la diligencia y la celeridad necesaria esta ley en el Congreso? ¿Creen ustedes que pase esta ley? 5345-7676. Licenciado León, licenciado Argueta, muchas gracias por haber estado hoy aquí en la primera hora.
Muchas gracias, Luis Felipe.
Gracias, Luis Felipe.
Vamos a la pausa, regresamos.